Se deja constancia que tomó un resuelo prudencial, procede el despacho a emitir la sentencia que el derecho corresponde. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva de protección al consumidor financiero, a resolver el derecho a las controversias surgidas en la relación contractual existente entre Alianza Fiduciaria, actuando única y exclusivamente como vocera del patrimonio Fideicomiso Telcea, y Bancolombia, en la cual la parte demandante pretende que se declare responsable de la entidad financiera y solicita como pretensiones de su escrito de subsanación de la demanda las siguientes que me permito relacionar de manera expresa. Que la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de su función de... a resolver en, y solicita a los siguientes casos. La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de su función de vigilancia, revise el actuar de la entidad vigilada Bancolombia en lo correspondiente a la aplicación del embargo de la cuenta corriente 644 y terminal número 6076, cuyo titular es Fideicomiso Hotel CEA. Con base al oficio embargado número 0376 del 23 de mayo de 2023. Que se declare que Bancolombia S.A. ha incumplido la obligación especial contenida en el numeral 5.1, parte 1, capítulo 4, capítulo 1, la circular básica 029-2014, al no haber obrado con el máximo de cautela y prudencia, debiendo consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo a fin de que sea ella quien defina si es procedente incluir tales fondos en el embargo. Tercero, que se declare que por el incumplimiento de la obligación especial contenida en el numeral 5.1, parte 1, capítulo 4, capítulo primero de la Circular Básica Jurídica 029-2014, Bancolombia se ha limitado en la función de su ejercicio de su función de acatadora de órdenes de embargo proferidas por autoridades judiciales, vulnerando los derechos del consumidor financiero Fideicomiso S.A., que como consecuencia de las anteriores declaraciones y por no existir orden judicial de embargo en contra del Fideicomiso Hotel S.A., se ordene a la vigilada Bancolombia cesar la vulneración de los derechos del consumidor financiero y, por tanto, conmine a Bancolombia a efectuar las siguientes acciones. 4.1, proceda a levantar el bloqueo de la cuenta corriente terminal número 6616 a nombre del Fideicomiso Hotel S.A. por la suma de 43 millones de pesos, 314.805. 4.2, que se pague a favor del Fideicomiso Hotel S.A. los rendimientos que hubieran generado los recursos desde el día en que se bloquearon. Esto es el 19 de mayo de 2023. 4.3, que Bancolombia pague el Fideicomiso Hotel S.A. los intereses notariales calculados de la tasa máxima legal permitida desde el día que se bloquearon los recursos. Eso es hasta el día 19 de mayo de 2023. 4.4, que Bancolombia suma el pago del gravamen monetario financiero que se pudieron causar con ocasión del bloqueo al desbloqueo de los recursos bloqueados junto con los rendimientos moratorios. Desde el día que se bloquearon los recursos hasta la fecha en que sean efectivamente desbloqueados. 5. Que se condene a Bancolombia al pago de los perjuicios patrimoniales por el daño emergente representado en la suma de 43.314.000 a causa de la pérdida de rentabilidades, incumpliendo las obligaciones, pago de intereses moratorios y pérdida de relaciones contractuales al no haber podido disponer de sus recursos desde la fecha en que fueron desbloqueados. Sexto, que se combina a Bancolombia a realizar el procedimiento para la aplicación de medidas de embargo y ajustarlo a las disposiciones legales normativas, así como las obligaciones especiales ordenadas por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 5.1, parte 1, título 1, título 4, capítulo 1 de la Circular Básica Única 029-2014, con el fin de evitar la afectación de los derechos de los consumidores financieros. Séptimo, que se combina a Bancolombia a abstenerse de violar los principios fundamentales que regulan el contrato de fiducia, como es el principio de separación patrimonial, contenido en los artículos 1233 y 1234 del Código de Comercio, el cual está siendo vulnerado de manera flagrante por la entidad vigilada que, en el presente caso, al bloquear el saldo de cuentas sin orden judicial. Solicitudes frente a las cuales se opuso en su oportunidad la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. A partir del anterior encuentro el despacho que el negocio jurídico fuente de controversia pues corresponde a un contrato de cuenta corriente bancaria, regulado e instrumentalizado en el artículo 1382 a 1392 del Código de Comercio y el 190 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde el cuenta correntista adquiere la facultad de consignar las sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o de otra forma previamente convenida con el banco. Contrato de depósito irregular, por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuenta correntista, obligándose a devolver el monto del dinero cuando el titular lo disponga. Ahora bien, frente a lo anterior, vale señalar que desde las propias entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le correspondan debe estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información, dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 328 de 9. Tales medidas son correlatos de derechos de usuarios a recibir productos servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 328 de 9, incorporando el artículo 5 de la Ley 328 citada, un conjunto de derechos que integran un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la actividad vigilada. Así las cosas, el artículo 3 de la Ley 328 de 9, ubicada en el régimen de protección al consumidor financiero, establece como principio orientador que rige las entidades entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros el de la vía de diligencia. Así, las entidades vigiladas y la Superintendencia Financiera de Colombia deben de emplear la vía de diligencia en el funcionamiento de sus productos o la prestación de sus servicios y consumidores a fin de que estos reciban la información y o la debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desarrollo normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que propenda para la satisfacción de las necesidades de consumidor financiero de acuerdo con la oferta de compromiso y las obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán de observar las instrucciones que impartan la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Así entonces, el ejercicio de la actividad bancaria conlleva implícitamente que la entidad financiera cumpla con deberes especiales que le son exigibles para que el contrato de cuenta corriente implica la custodia de los recursos depositados, entrega a su titular a través de ellos canales como convenido, salvo que exista una justa causa, como una orden de autoridad legalmente autorizada para el efecto, frente al cual el banco está llamado a dar debido y oportuno cumplimiento. De tal manera que corresponde entonces a la entidad financiera destinataria de la orden acatarla de forma debida y oportuna, así que sea de su resorte examinar si la orden judicial se ajusta a la ley o la desborda. En este capítulo, la circular externa 022 de 2018 y circular 025 de 2020 han indicado reglas especiales respecto al cumplimiento del marco normativo en materia de órdenes de embargo. En consideración a que el cumplimiento del marco normativo en materia de órdenes de embargo provenientes de las autoridades judiciales en iniciativas contenidas en los artículos 593 y 594 de la Ley 1564 de 2012, Código General de Procedimientos, y artículo 5.1 del capítulo primero del título cuarto de la parte primera circular externa 029 de 2014, el Estatuto y el Estatuto Tributario y demás normas concordantes generan un riesgo legal en los términos del numeral 2.1, 2.1 del presente capítulo. Las entidades deben contar con mecanismos que permitan, como mínimo, 4.1, contar con las medidas, controles y sistemas de información necesarios para que sus funcionarios reciban, procesen, acaten y atiendan y den respuesta a los mandatos judiciales y administrativos de forma completa, oportuna y conforme al procedimiento establecido en la ley. En el establecimiento de las entidades deben conservar los archivos y documentos relacionados con estas órdenes y su gestión conforme al artículo 26 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, para lo cual pueden utilizar el medio idóneo conforme a la ley, velando por la adecuada disponibilidad de la información. 4.2. Identificar la condición de inembargabilidad de los recursos al momento de la celebración de cualquier contrato de depósito en los términos del inciso tercero del parágrafo del numeral 5.1.6 del capítulo primero del título cuarto, parte primera de la circular básica jurídica, o al momento de las actualizaciones periódicas de información en los términos del numeral 4.2.2.2.1.8.1.1 del capítulo cuarto. Título cuarto, parte 1 de la circular básica jurídica, en caso de que tal información no haya sido obtenida al momento de la vinculación. 4.3. Capacitar permanentemente al recurso humano responsable de la atención de órdenes de embargo, de tal manera que esté actualizado respecto a la normatividad y el procedimiento aplicable en caso en cada caso particular. 4.4. Garantizar la observancia de los límites de inembargabilidad señalados en la normativa aplicable, así como los límites de las medidas sin exceder los montos de los embargos ordenados por las autoridades judiciales o administrativas. 4.5. Contar con controles necesarios para verificar que se tienen de forma completa y oportuna las solicitudes de los consumidores financieros, las autoridades y demás interesados relacionados con las órdenes de desembargo, resaltando el despacho de este 4.5. 4.6. Contar con medidas de seguimiento y control de mecanismos con el fin de asegurar la oportuna y calidad en la atención y el cumplimiento de las órdenes de embargo. Ahora, de conformidad a lo anterior, pues también dentro del marco normativo señalado existe esta superintendencia emitió la circular básica jurídica que en su parte 1, capítulo 4, capítulo 1, numeral 5.1 de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia señaló: de conformidad con la Constitución Nacional, tanto los particulares como las autoridades públicas deben enseñar sus actuaciones a la buena fe, respetar a las autoridades y colaborar con la justicia. En tal sentido, debe entenderse que la información requerida por las autoridades judiciales y administrativas de parte de las entidades vigiladas por esa superintendencia es de carácter confidencial y privada y está subordinada a los fines de la Administración de Justicia y de las investigaciones que se realizan dichas autoridades. Lo anterior, en tanto sea ejercida por funcionarios competentes y tengan el objeto garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Esta situación considerada de orden público permite levantar y ceder prerrogativas de reserva sobre papeles privados. 5.1. Cumplimiento de órdenes de embargo. Se entiende como un deber de colaboración con la justicia por parte de las entidades vigiladas el cumplimiento inmediato de las órdenes recibidas sobre los bienes y haberes de los clientes, sin que sea posible controvertir o oponerse a su cumplimiento. Resalta el despacho, sin que sea posible controvertir u oponerse a su cumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de las estableciones número 5.1.6 sobre órdenes de embargo respecto a recursos inembargables. Recibida una copia de embargo expedida por autoridad jurisdiccional, es de entenderse que la misma es auténtica en tanto contenga las firmas originales y los sellos de los funcionarios judiciales competentes para decretar medidas de embargo y, por tanto, cumple efectos probatorios mientras no se compruebe tacha de falsedad. Igualmente, siendo copia, cosa de calidad de documento público en tanto se otorgue por el funcionario público en ejercicio de las funciones que le imponen al cargo desempeñado conforme lo dispone la ley. Cuando al recibir una orden se tenga dudas respecto del titular de un depósito, por desfiguración de la identidad real o de la cuenta de que se trata, si los registros de la entidad no se ajustan exactamente a los que aparecen en las órdenes judiciales, es deber de la entidad hablar con el máximo cautela y prudencia, debiendo consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo a fin de que sea ella quien defina si es procedente incluir tales fondos en el embargo. Ahora bien, recibida una orden, debe observarse que el procedimiento establecido en la ley y, en todo caso, tener presente las siguientes instrucciones. 5.1. Afectación de la cuenta. Recibido por parte de la entidad vigilada del oficio, que se le notifique la orden de embargar el servimiento de afectar los depósitos por valor correspondiente según los registros que presente el mismo a la fecha y hora de la respectiva comunicación de conformidad con el artículo 1387 del Código de Comercio y numerales 4 y décimo del artículo 593 del Código del Proceso. 5.1.2. Información sobre la cuantía informada afectada. La entidad vigilada debe entregar al portador de oficio un volante en el que conste la cuantía del saldo afectado por la orden, con la indicación que la medición es provisional. Con la recepción del oficio queda consumado el embargo. 5.1.3. Término para consignar las sumas embargadas. Dentro de los días 3 días hábiles siguientes al de la comunicación del embargo, la entidad vigilada debe consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales e informar al juzgado en forma definitiva sobre la cuantía de la suma embargada, enviándole el recibo en el que conste que dicho valor se encuentra a su disposición de la cuenta de depositados judiciales, que al efecto exista en las entidades que se encuentran autorizadas para recibir los depósitos de esta naturaleza conforme a lo presentado en el decreto 2419-1999. Procedimiento sobre las cantidades depositadas con posterioridad a la orden de embargo en caso de que el saldo existente de la cuenta corriente a la fecha y en hora en que se comunique la orden de embargo sea inferior a la cuantía señalada en el oficio, quedan afectadas en dicha orden las cantidades depositadas con posterioridad hasta que se ha cubierto el límite establecido en ella. 5.2. Continúa la norma, el marco indicado. Constituye igualmente un deber de colaboración con las entidades administrativas el suministro de información relevante, tanto a los clientes de las entidades vigiladas como de productos en los eventos en los cuales la superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales o de otra autoridad competente, investigue sobre los mismos. Las entidades vigiladas deben de guardar absoluta reserva sobre el contenido de tales investigaciones y deben de abstenerse de informar de dicha situación a los titulares de las cuentas respectivas. Asimismo, es deber de las entidades suministrar la información sobre hechos o actuaciones a los profesionales del mercado e investigaciones de carácter administrativo o disciplinario se adelanten al frente de las mismas, así como los clientes vinculados a las autorizaciones por las cuales o de interés público que puedan afectar el bien. Las instituciones vigiladas deben de adoptar medidas que haya lugar tendientes a procurar el inmediato y correcto cumplimiento de las órdenes normativas por las autoridades judiciales y administrativas y corregir el incumplimiento o las demoras en la atención de las órdenes impartidas. Ello en el entendido de que la colaboración con la justicia no solo es un deber, sino que su incumplimiento acarrea la imposición de sanciones, incluso de índole penal. Así las cosas, sentado el anterior marco normativo, pues se encuentra el despacho que el objeto del litigio consiste o deriva en determinar si existe responsabilidad contractual de Bancolombia S.A. con ocasión a la aplicación de la orden de embargo a la cuenta corriente terminada en los 6616 con base o con atención al oficio de embargo número 0376 del 23 de mayo de 2023 y que fuera emitida bajo el oficio 376 por el juzgado 21 de pequeñas causas y competentes múltiples de Barranquilla. En caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Sea lo primero indicar que de cara al presente proceso, de cara a la existencia de la relación contractual, El despacho encuentra que, de conformidad a al decreto oficioso de pruebas que fuera ordenado por este despacho, se aportaron por parte de las entidades adheridos 33 y 34 unas certificaciones en las cuales se indica la siguiente información. Por parte de Bancolombia, dice así: Bancolombia se in permite informar que las empresas Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos con número de 830-053-812, denominada Alianza Hotel S.A. Holiday en Airport, a la fecha del 26 de febrero del 2025, presenta la siguiente información: tipo de cuenta corriente y apertura, nombre de sucursal, número de sucursal, cuenta corriente terminal 966-16 del 5 de diciembre de 2011, activa Ciudad Salitre. Por su parte, Alianza Fiduciaria, actuando como vocero del fideicomiso Hotel SEA, indicó la siguiente constancia: hace constar que el fideicomiso denominado Hotel SEA se aperturó una cuenta corriente el 12 de mayo de 2011, el cual fue conferido por el número terminal 966-16 y se registró con firmas autorizadas al momento de la apertura de Felipe Galeano, identificada con cédula de ciudadanía terminal número 434, y la de Juan Manuel Quijano, identificada con cédula terminal 1642, conforme quedó estipulado en la tarjeta de firmas de cuenta corriente, documento que hace parte integral de la presente constancia y que se adjunta a la misma. Dicha cuenta es administrada directamente por el operador hotelero, lo anterior siguiendo las instrucciones que fueron impartidas en comunicaciones 6, 9 y 18 de mayo de 2011 por parte de quien fungía como mandante del mencionado fideicomiso, que para ese momento, con la finalidad de que los recursos que ingresaron a la misma fueran destinados a la administración operativa del hotel. Estos documentos fueron o también se anexan en el presente y son soporte de parte integral. Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 21 días del mes de febrero de 2025. En ese orden de ideas, bajo esas dos, tanto la certificación emitida por Bancolombia como la constancia emitida por parte de Alianza en calidad de vocero del Fideicomiso Telcea, encuentra el despacho que pues no existen dudas de un vínculo contractual entre este fideicomiso y la institución bancaria derivadas o a través de un contrato de cuenta corriente. Ahora bien, de la orden de embargo, se da el caso indicar que con ocasión a la indicado tanto en el interrogatorio de parte como en la contestación en los interrogatorios de parte realizados tanto la parte demandante como la parte demandada, asimismo como de la demanda y de la contestación de la demanda, pues ambas partes han tenido o indican que existe claridad de que se ha emitido un oficio, el oficio número 376, el 4 de mayo de 2023, por el juzgado 21 de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla, antes juzgado 30 civil de municipal de Barranquilla. Al tenor de este documento o de este oficio, pues se señala lo siguiente: dice, si por medio del presente oficio me permito comunicarle que ese juzgado, mediante auto de fecha de abril del 24 de abril del año 2023, resolvió decretes el embargo de los dineros susceptibles de embargo que por cualquier concepto posean los demandados Alianza Fiduciaria S.A. con número de NIT 860-531-315-3, Premio No Atlántico SAS con NIT o 908-10-976-3 y Alianza Fiduciaria actuando como ser y administrador del patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Alto de la Ceiba, número 830-500-053-812-2, en cuentas corrientes o ahorros o cedentes. Asimismo, se le informa el número de cuentas de depósito donde deben ser consignados dineros por concepto de embargo y es el Banco Agrario de Colombia, a quien es el juzgado 21 de pequeñas causas y múltiples de Barranquilla, cuenta con la cuenta terminal número 1030. Este documento, este oficio, dice en su encabezado: proceso ejecutivo mínima cuantía, radicación 2023-00177, demandante conjunto residencial multifamiliar Altos de la Ceiba, demandado Alianza Fiduciaria SAS con NID 86-860-531-315, Premio Un Atlántico con NID 908-10-976 y Alianza Fiduciaria actuando como ser administradora del patrimonio denominado Fideicomiso Alto de la Ceiba 830-05-053-812-2. Frente a lo anterior, encuentra el despacho que ambas partes, frente al caso y contenido de este oficio, pues tienen posturas diametralmente opuestas en cuanto a la consideración de la interpretación que se le debe dar al mencionado documento. Por parte de la sociedad Alianza, ha indicado tanto en su interrogatorio de parte como en su contestación de la demanda lo siguiente, y es que indica que con el objetivo de garantizar la total independencia del patrimonio de la entidad fiduciaria y el patrimonio y los patrimonios administrados por las fiduciarias, el artículo 102 del Estatuto Tributario señala el deber legal para las entidades fiduciarias de identificar con número de identificación distinto al NIT con el cual se distingue la entidad fiduciaria en sí misma considerada patrimonios autónomos que ésta administra. Y señala el artículo 102 del Estatuto Tributario, señalado, modificado por la ley 223, perdón, la ley 223 de 1995, que sean así contratos de fiduciaria mercantil para la determinación del impuesto sobre renta de los contratos de fiduciaria mercantil. Se observarán las siguientes reglas. Quinto, numeral modificado por la ley 488 de 1998, artículo 82, con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad, los fiduciarios están obligados a cumplir obligaciones formales señaladas en las normas legales. Para los contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso, para tal efecto se les asignará un IT diferente a la sociedad fiduciaria que identifique en forma global todos los fideicomisos que se administren. Adicionalmente, la parte demandante también indicó, tanto en sus alegaciones de conclusión, que existen una serie de documentos a través de los cuales pues, se puede identificar en efecto cada una de las cuentas corrientes y señalando pues, que en efecto, entre otros documentos, los documentos propios relacionados con los documentos propios relacionados con aquellos que instrumentalizaron el contrato de cuenta corriente e inclusive la propia certificación emitida por la institución bancaria y de la cual ya el despacho hizo mención. En ese sentido, bajo ese resorte, pues la parte demandante ha arguido a lo largo del presente proceso, tanto en su interrogatorio de parte como en sus alegaciones de conclusión, pues que en efecto los sujetos y los destinatarios de la medida cautelar podrían ser identificados de manera clara e individual y diferentes a él y que no correspondían, pues en efecto, a Hotel SEA, fijando bajo ese aspecto su lineamiento y bajo ese resorte, pues plantea su molestia. Por su parte, la posición de la parte demandada señala lo siguiente, dice, mire, en la contestación de la demanda y en su interrogatorio señala lo siguiente, es parcialmente cierto, dice, aclaro que en Colombia no hace parte del proceso indicado en este hecho con radicado 2023-00177. No obstante lo anterior, lo cierto es que en Colombia recibió oficio de embargo 376 de fecha de 4 de mayo de 2023 proveniente del juzgado 21 de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla, antes juzgado 30 civil municipal de Barranquilla, al cual nos atenemos a su tenor. Según el anexo 2, hecho número 4, es parcialmente cierto. Lo cierto es que en Colombia recibió comunicación del 19 de mayo de 2023 de Alianza Fiduciaria S.A., firmada por su representante legal, Camilo Andrés Hernández Cuellar, a lo cual me atengo. Adicionalmente, lo cierto es que en Colombia debe atender las órdenes judiciales de los entes legales y si existe alguna duda en ese sentido, se le ha comunicado al ente legal, quien a la fecha no ha remitido instrucción en algún sentido. Frente a este aspecto, pues es importante indicar que también se le preguntó en varias oportunidades a la representante legal en su interrogatorio de parte por las situaciones por las cuales pues esta orden de embargo terminó siendo o se radicó en cabeza pues del producto pues que claramente es objeto aquí de controversia y frente a lo cual pues indicó la relación entre los números de NIT y los productos financieros. Ahora bien, ¿qué encuentra el despacho? Pues que de uno y de otro lado pues existen unos criterios que a cada uno en efecto corresponde o por los cuales cada uno arguye, en el caso de alias financiera, pues que esa medida de embargo no debía ser aplicable a ese producto y por el contrario, pues de caso de Bancolombia, arguye que esta situación, el de los números de NIT, pues genera dudas, las cuales pues son las que correspondió o derivó pues la aplicación de esta medida cautelar. Esos son los lineamientos que encuentra el despacho de lado y de lado. Ahora bien, de cara al presente proceso, y en esto el despacho quiere ser muy claro, la actividad jurisdiccional se encuentra surgida o sumida en una serie de marcos o de normas que son el que le da el marco de competencia a este despacho. Y en ese orden de ideas, dentro de ese marco de competencia, el despacho encuentra que la misma se subsume en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código de Proceso, que dice, a través de los cuales esta superintendencia se conoce de las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando asuman con ocasión de la entidad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Así las cosas, pues se encuentra el despacho que, en efecto, a la delegatura le corresponde analizar el marco normativo o a través del marco normativo, el marco o este escenario se corresponde al marco de la responsabilidad contractual. Y en ese orden de ideas, pues tiene que ver las convenciones o estipulaciones propias del contrato, así como los elementos que nutren e irrigan los contratos. y que se encuentran conforme a diferentes estipulaciones legales, tal y como le indica la ley 1328 del año 2009, pues que señala que en efecto los contratos pues deben de seguir las reglas contractuales, pero también claramente deben de cumplir con la normativa exigible para cada caso en particular, así pues como los elementos pues accidentales necesarios que puedan indagar al referido contrato o este elemento contractual. Así las cosas, teniendo en cuenta este escenario de la responsabilidad contractual, la entidad demandada resulta necesario pues, probar, en este caso en particular, los elementos señalados en la normativa de jurisprudencia para constituir la presentada responsabilidad. Esto es el incumplimiento del contrato, el nexo de causalidad y la prueba del perjuicio del daño. Al respecto, es importante indicar que, como lo ha señalado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5170 de 2018, radicación número 11-11001-31-03-020-2010-2006-004-197-01 de la magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, donde precisamente se recordó los elementos de responsabilidad contractual, indicando, consecuentemente con esto, se ha dicho de manera reiterada por esta corporación que para prosperidad de la responsabilidad contractual estará llamado al demandante a acreditar la existencia de los supuestos de uno, que exista un vínculo concreto entre quien, como demandante, reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquel que es señalado como demandado es la persona a quien dicha conducta se le imputa, es decir, la existencia de un contrato. Segundo, que esta última consista en la inejecución o en la ejecución retardada, defectuosa de una obligación que por mandato de la ley o por disposición comercial es parte integrante del ameritado vínculo, incumplimiento culposo. Tercero, y en fin, que el daño cuya reparación económica se exija consista básicamente en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho. Daño de no mediar la relación, tantas veces mencionada, relación causaría entre el incumplimiento y el daño. Corte Suprema de Justicia, SC 380-2018 del 22 de febrero del 2018, radicación 2005-00368-01. En ese orden, quien concurre a la reclamación como soporte de la responsabilidad contractual estará compelido a soportar sus pretensiones en los supuestos fácticos que evidencien la satisfacción de los mentados presupuestos y a llegar a las pruebas que respalden sus afirmaciones, de tal manera que el amparo de las reglas que gobiernan las obligaciones negociales y el preciso acto jurídico que le sirve de báculo se adopten las decisiones que en derecho correspondan. En ese sentido, se reitera que en el presente caso, en caso de no concurrir alguno de esos elementos, pues lo cierto es que si no se extraen o no se logra demostrar alguno de esos elementos de responsabilidad contractual, pues en efecto no habrá lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En ese orden de ideas, pues lo primero que encuentra el despacho es que ya como lo señaló, no encuentra discusión o duda que existe un contrato ya frente al cual el despacho lo mencionó. Y frente a este aspecto, frente al incumplimiento de las obligaciones, pues el despacho tiene que entrar a revisar cuáles son las obligaciones derivadas de, en efecto, dentro del presente contrato, para entrar a ver si, en efecto, es posible acceder o encontrar la existencia materializada de un incumplimiento en lo que corresponde al presente proceso. Sea el caso indicar que, como le había señalado el despacho, existe una serie de normas que claramente irrigan el contenido contractual, en este caso la circular básica jurídica, de la cual el despacho ya hizo mención a lo largo de este presente proceso. Y dentro de ese efecto o dentro de eso o dentro de ese lineamiento, pues encuentra el despacho lo siguiente. Dice así, cuando al recibir una orden se tenga dudas al respecto del titular de un depósito por desfiguración de la entidad real o de la cuenta de que se trata, si los registros de la entidad no se ajustan exactamente a lo que aparece en las órdenes judiciales, es deber de la entidad obrar con el máximo de cautela y prudencia, debiendo consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo, a fin de que sea ella quien defina si es procedente incluir tales fondos en el embargo. Es decir, aquí esta es la obligación que se impone de cara a los embargos y teniendo en cuenta que teniendo en cuenta las posiciones diametralmente diferentes que tienen las partes frente a la interpretación de la orden, pues el despacho encuentra que este es, o de cara a esta parte, esa circular, corresponde, pues en efecto, las obligaciones que se deben de aplicar al contenido contractual. ¿Cuáles son esas obligaciones que destaca el despacho? La primera es que cuando se tengan dudas al respecto del titular de depósito por desfiguración de la entidad real o de la cuenta que se trata, si los registros de la entidad no se ajustan exactamente a las que aparecen las órdenes judiciales, es deber de la entidad obrar con máximo cautela y prudencia, debiendo consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo. Es decir, aquí la obligación que tiene la institución bancaria es la de consultar a la entidad financiera, a la entidad o a la autoridad que emitió la orden de embargo. Teniendo en cuenta que la orden de embargo fue emitida por el juzgado 21, pequeñas causas de competencia de Barranquilla, pues el despacho encuentra que dentro del plenario existen por lo menos dos oficios, el oficio del 20 de septiembre de 2024, que indica lo siguiente: en atención a la afectación y referencia mediante el cual se decretó el embargo de los recursos existentes y en las cuentas y los productos ejecutados que se tenga, se informó el resultado de la medida. Y dice así: aclaraciones. La medida de embargo para alianza fiduciaria, sea fideicomisos patrimonio autónomo denominado fideicomiso de la Ceiba, se encuentra aplicada desde el 19 de mayo de 2023. Sin embargo, los recursos se encuentran congelados, ya que el cliente certifica en carta adjunta que no maneja recursos de ese cliente en cuentas Bancolombia, por lo cual le solicitamos solamente la ratificación, donde nos informe si debemos de mantener la medida de embargo con el valor de 43.142.237, como se encuentra actualmente, o si procedemos con el levantamiento de esta medida. Por su parte, el juzgado 21 de pequeñas causas múltiples de Barranquilla señala así: Bancolombia, mediante comunicación de fecha del 19 de mayo de 2023, dio respuesta al oficio 376, en el cual se le informaba que la medida de embargo para Alianza Fiduciaria como vocera y administradora del patrimonio autónomo de Fideicomiso Alto de la Ceiba fue registrada y congelada los recursos. No obstante, le solicitamos al juzgado ratificación de la medida previo a su traslado al Banco de Agravio, teniendo presente que el NIN relacionado en el oficio 0376 identifica a todos los patrimonios que administra Alianza Fiduciaria y no tiene registrado exactamente el nombre PA demandado, sino que se reitera corresponde al NIT general de todos los fideicomisos de Alianza Fiduciaria. Es de anotar que Alianza Fiduciaria, actuando como sede y patrimonio PA, Fideicomisos Altos de la Ceiba, NIT 830-053-812, ha certificado a Bancolombia que no maneja recursos de este fideicomiso en las cuentas de Bancolombia. Se adjunta certificación, por lo cual le solicitamos nuevamente ratificación donde se informe si debemos de mantener la medida de embargo por el valor de 43.142.237 pesos, como se encuentra actualmente, o si procedemos con el levantamiento de esta, ya que es la fecha de la aplicación del 19 de mayo de 2023 y nuevamente el 20 de septiembre de 2024, hemos solicitado dicha aclaración sin obtener ninguna respuesta por parte de su despacho. En ese orden de ideas, pues el despacho encuentra que, de cara a la obligación que ya el despacho ha hecho mención en varias oportunidades, la obligación por parte de Bancolombia, una vez encuentra dudas o tiene dudas, consiste en, de manera inmediata, solicitar claramente al juez que emitió en este caso, en este orden de ideas, la medida cautelar, la aclaración. Situación, pues, que el despacho encuentra cumplida de conformidad a lo indicado en los oficios del 20 de septiembre de 2024 y del 28 de enero de 2025. Así las cosas, pues la delegatura frente a este aspecto encuentra que, de cara a lo que he señalado, pues no puede derivar responsabilidad de la institución bancaria, en la medida en que su obligación pues se ciñe a adelantar el procedimiento indicado en la circular básica jurídica, la cual el despacho ha señalado con detenimiento y del cual ha explicado por qué razón considera que hasta la fecha se ha emitido el cumplimiento, siendo en efecto indicar o aclarar o ratificar al juez competente que emitió la medida, en este caso el juzgado 21 de pequeñas causas de competencias múltiples de Barranquilla, indicar si esa medida es o no es procedente, si está bien o está mal aplicada. Así las cosas, pues encuentra el despacho que se declaran aprobadas las excepciones denominadas de vía de diligencia como ejecutorios y atención al principio de legalidad en existencia del perjuicio reclamado, en la medida pues que no encuentra el despacho los presupuestos de responsabilidad contractual por las razones antes evocadas. Bien, por tal motivo no será necesario el estudio de otro medio exceptivo en los términos del artículo 282 del Código General del Proceso. Por lo anterior, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones de vía de diligencia como ejecutores y atención al principio de legalidad en existencia del perjuicio reclamado; segundo, negar las pretensiones de la demanda; tercero, sin condena en costas, ejecutar esa decisión por secretaría, archivar ese expediente. La anterior decisión se notifica en estrados.